Está en comunicación la secretaria de Salud, Karina Re, la doctora Karina Re, para conversar un poquito con nosotros, más o menos lo que hablábamos con el doctor Gini Cambaceres a nivel provincial, y también ampliando un poco más el abanico sobre algunas otras cuestiones que tienen que ver con esta cartera en particular de la provincia. Bienvenida, doctora, a Radio Nacional. Juan Geroli y Débora García, la recibimos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, el gusto de siempre, doctora, bienvenida, gracias por el tiempo.
Bueno,
doctora, se empezó con la vacunación en la gurizada, como habitualmente le decimos, de entre 3 y 11 años en nuestra provincia.
Sí, así es, en el día martes, igual que en el resto de las jurisdicciones, se inició la vacunación en este grupo de edades. Fundamentalmente instituciones cerradas en los lugares ya que se habían previsto, donde están donde hay niños alojados por diferentes cuestiones, y en los niños con factores de riesgo en todas las localidades con vacuna Sinopharm, como estaba previsto, con una buena adherencia, por supuesto.
¿Qué porcentaje en la provincia, doctora?
No tenemos todavía datos precisos en números y porcentajes, porque bueno, llevamos muy poquitos días. Imagínate que empezó el martes y estamos hoy jueves a la mañana. Así que bueno, lo que vamos teniendo son algunos reportes de los diferentes lugares donde ya han comenzado la vacunación, que como te decía, con una buena aceptación. Es un grupo etario muy particular, donde hay que preparar a los niños, con ser muy cautelosos, sobre todo en los lugares de larga estadía e instituciones cerradas, donde bueno, hay que trabajar también con los cuidadores, con los responsables de estas instituciones. Los niños con factores de riesgo, en general, también es un grupo de edades que ya tiene la particularidad de estar sometido a diferentes tratamientos a veces, y bueno, esto requiere siempre un acompañamiento diferente. Hay que ser muy cuidadosos, muy rigurosos, hay que tomarse el tiempo y avanzar lentamente, pero con seguridad y con la tranquilidad de que tenemos las dosis disponibles para llegar a todos los niños y niñas que a través de sus tutores y de sus familiares acepten ser vacunados.
Bien.
Doctora, respecto de, bueno, esto se marca siempre, ¿no? Usted lo marcó al final. Siempre la palabra final queda en la persona, porque bueno, no hay margen para obligar a la gente a vacunar por diferentes razones, pero esas razones, ¿las podemos enumerar por las cuales no hay margen para obligar a la gente a vacunarse?
Fundamentalmente porque todos sabemos que todas las vacunas que se han puesto en el mercado, si se quiere y es la palabra adecuada, están todas en fase de prueba, ¿sí? Y con aprobación de emergencia, de manera tal que nosotros vamos viendo a lo largo de los meses que vamos atravesando cuáles son los resultados que vamos obteniendo en cuanto a la efectividad de cada una de las vacunas, en cuanto al periodo de internación, a la gravedad de la enfermedad, al ingreso no de los pacientes que han sido vacunados a las terapias intensivas, a los efectos adversos que se han ido monitorizando. Entonces, estos resultados que vamos a ir leyendo a lo largo de este año, sí, porque todavía no hemos completado el año de vacunación, se va a tomar como referencia para las futuras recomendaciones, de manera tal que en ese sentido no podemos obligar, como hay otras vacunas que sí son obligatorias dentro del calendario, pero que todas estas evaluaciones van a determinar la obligatoriedad en función de cómo se va comportando la pandemia y de que a priori sabemos que es un virus que, como otros, va a seguir circulando ya en todo el mundo, ¿no? También habrá que revisar el número de dosis, los refuerzos de dosis que vayamos a tener que que seguir aplicando, cuáles son los grupos de edades que se van a ir priorizando, cuál va a ser el momento ideal del año en el cual va a haber que vacunar. Uh-huh. Todos estos resultados y los escritos que arrojen cada estudio son los que van a determinar después la obligatoriedad de la vacuna, ¿no? Así que bueno, me parece que está bien que se tome esa prudencia, pero sí también es claro que son políticas de Estado que se han definido a nivel mundial y que más allá de la obligatoriedad o no, porque también uno puede escuchar que dicen no son obligatorias, pero no puedo ir a bailar si no me coloco la vacuna, ¿no? Claro. La efectividad y los resultados que se vienen leyendo al momento han demostrado que es necesario vacunarse y que, bueno, ha habido una gran aceptación, una gran adherencia por parte de la comunidad a este tipo de medida de prevención, con lo cual queda claro que, si bien no es obligatorio, ha demostrado ser efectivo, y por lo tanto en esto tenemos que ser muy claros cuando se trata de preservar la salud de bien. Toda la comunidad, qué es lo que vamos a definir, ¿sí?, y cuáles son las medidas que vamos a tomar para seguir avanzando con medidas de prevención concreta en relación al coronavirus.
¿Y cómo los estados, tanto el nacional como el provincial, como los locales, han buscado las estrategias más oportunas para cada uno de sus territorios? Porque, por ejemplo, ahora que usted hablaba del tema de los boliches, recordaba que acá hubo una mancomunación entre los llamados bolicheros y el estado local de la Municipalidad de Gualeguaychú, en donde se llevaron adelante en los diferentes boliches campañas de vacunación con muchísima aceptación, sobre todo esta franja etaria que por ahí es más apática frente a algunas cuestiones típica de la adolescencia, que es de los 12 a los 17. Eso por un lado. Por otro lado, leerle un mensaje que me llega, Rubén, que me dice: buenos días, Débora, si podés decirle a la médica, primero felicitar por el tema de las vacunas que están llegando todo el tiempo, no como se dijo en algún momento, pero también preguntarle qué pasa con los medicamentos que no están llegando, por ejemplo, insulina, pastillas anticonceptivas, etcétera, al hospital Gualeguaychú.
¿Está ahí? Vos pedís que me el oyente pide que me pregunten a mí qué pasa porque no están llegando.
Claro, que no estaría viendo, por lo que interpreto de acá de Rubén. Rubén, si podés mejor mandarme un audio.
Bueno, entiendo que eso habría que consultarlo con el director del hospital, porque el ministerio está proveyendo, quizás hay una falta de comunicación entre el usuario y el hospital, pero bueno, el ministerio ha adquirido en el transcurso del año todos estos medicamentos que vos mencionabas.
Bien.
Hipoglucemiantes orales, insulina, la leche que habitualmente se distribuye a través del Ministerio de Salud. Ajá. Los medicamentos de enfermedades crónicas no transmisibles, inclusive durante todo el 2020 se articularon estrategias con todos los hospitales y centros de salud para hacer recetas por tiempo más prolongado, para que las personas no tuvieran que acceder en el momento del aislamiento obligatorio. Así uh-huh. que bueno, quizás el usuario debería acercarse a la institución y consultar con los referentes, ya sea la farmacia o el agente sanitario o quien esté trabajando dentro de la institución con este tipo de provisiones.
Bien, vale la aclaración, doctora, gracias.
Uh-huh. Doctora, bueno, volviendo sí. al tema de coronavirus, ¿cómo estamos en el territorio provincial con la variante Delta?
Bueno, hasta ahora no hemos recibido ningún reporte de que haya habido algún nuevo caso.
Fue de aquel Delta. Caso de Paraná, de gente que viajó al exterior.
Exacto. No hemos tenido al momento nuevo reporte de circulación de Delta en la provincia. Sí, como lo digo siempre, hay indicaciones de que cada inspector, cuando detecta alguna instancia que requiera la secuenciación de algún paciente que ha consultado y que se prevé puede uh-huh. Ser portador de la variante Delta, se hace un procedimiento de laboratorio que se está haciendo en el Instituto Malbrán y en la Fundación País, que se hace la búsqueda de la variante en la muestra biológica que se ha determinado que que es positiva para coronavirus, y esto permite determinar si es variante Delta o no. Hasta el momento no hemos tenido ningún reporte nuevo, pero se sigue secuenciando, digamos. Uh-huh. Se siguen haciendo rescates y bueno, estamos
siempre en
a la
alerta.
Espera. No sí. hemos tenido, exacto, no hemos tenido al momento, pero uh-huh. bueno, no tenemos que bajar la guardia, como siempre le decimos a los equipos. Uh-huh. Hay que estar alertas no solo a la detección de esta variante en particular, sino a todo caso sospechoso. Justamente en el día de hoy va a haber una jornada provincial de comunicación virtual con todos los nodos epidemiológicos y los equipos de salud de los diferentes sectores uh-huh. para profundizar estrategias en relación justamente al incremento de las pruebas diagnósticas y a las características que deben tener hoy las pruebas diagnósticas, porque bueno, estamos como al principio de la pandemia, ¿no? Ya no estamos en una fase de mitigación como era hace unos meses atrás, y entonces uno tiene que agudizar los procesos diagnósticos, tiene que aumentar la capacidad, los testeos, y por suerte contamos con una amplia capacidad. Al principio de la pandemia arrancamos con un laboratorio y tenemos 7 laboratorios con capacidad diagnóstica en la provincia, en la red, lo cual para nosotros es muchísimo, y esto obviamente permite aumentar la capacidad de testeos y de mantener este alerta tan necesario para nosotros para evitar la circulación de esta variante en la provincia.
Bien, doctora, mañana es un día sumamente importante y creo que también, hablando de todo lo que la pandemia nos sigue enseñando permanentemente, es el Día Mundial de la Salud Mental. Digo, ¿qué estrategias se están planteando? En algún momento creo que hablábamos con usted o con la ministra, no recuerdo bien, sobre el tema del acompañamiento psicológico, tanto post-COVID como también al personal profesional de la salud. ¿Qué estrategias se plantean, ¿no?, en víspera de lo que va a ser este 15 de octubre?
Bueno, en realidad la provincia hizo cambios estratégicos en la dinámica de trabajo de los equipos de salud mental de los sectores que tenemos en la provincia, tanto hospitales como centros de salud. Hubo una readecuación del trabajo de cada uno de estos equipos, que estaba enfocado con una mirada sobre otro tipo de patologías en este momento tan particular, ¿no?, que nos puso la pandemia. Fue necesario abordar integralmente no solo los usuarios, sino también, como decías vos, a los trabajadores y trabajadoras, de manera tal que hubo que repensar la lógica de atención, hubo que reestructurar el trabajo de todos los equipos, hubo equipos que estuvieron acompañando a todos los trabajadores y trabajadoras en las instituciones, y otros que estuvieron abocados al acompañamiento de los pacientes dentro de las instituciones y fuera de las instituciones. También hubo gran parte de los equipos de salud mental que se abocaron a otras instancias, como por ejemplo 0800, donde nosotros recibíamos un montón de consultas que no tenían que ver solo con el coronavirus. Uh-huh. Y por otro lado, un gran parte de la Dirección General de Salud Mental, que estuvo acompañando al equipo ministerial también en los momentos más complejos y más difíciles que se atravesaron en la pandemia, para luego hacer un seguimiento de los equipos de salud mental en el interior de la provincia, acompañando presencialmente, virtualmente, cuando no se podía hacerlo presencialmente, tomando diferentes problemáticas, y también trabajando interinstitucionalmente con desarrollo, con CONAF, con uh-huh. IPRODI, es decir, con distintas instituciones que fue necesario articular en el marco de la pandemia, por la dinámica de trabajo de las otras instituciones y también con la justicia, ¿no? Fue necesario
bien,
hacer un
coordinar.
Trabajo articulado. Así que el trabajo de la Dirección General de Salud Mental fue intenso.
Uh-huh. Doctora, le hago
como te decía, con otras características, ¿no?
Ajá. Le hago una consulta respecto a nombró al CONAF justamente, y quería saber si existe, o quizás aún no, porque está en periodo de evaluación y demás, algún registro sobre lo que fue la atención o lo que fueron los diferentes inconvenientes, hablando de salud mental, en menores en nuestra provincia.
Bueno, Bueno, en relación a la de salud mental, los usuarios que han sido abordados y acompañados, hay un registro, ¿sí? Lo que vos me preguntás deberían consultarlo precisamente con los responsables del CONAF, que son los que te pueden dar detalle de los pacientes o de los usuarios que están a cargo de ellos, cuáles han requerido abordaje institucional extra o por fuera de lo que aporta el CONAF como parte de la...
Igual era el general, era como salud, le nombré al CONAF porque como usted lo nombró fue lo que me disparó, porque en cercanías, pero uno tiene ese registro propio del día a día con algún vecino o vecina, ha encontrado varios casos en niños con depresión y demás en lo que tiene que ver en el proceso pandémico.
Sí, igual no entiendo tu pregunta.
No, si hay algún tipo de registro si hay algún tipo de registro en base a al estudio o al requerimiento de asistencia mental para niños y niñas.
Sí, hay un área que es el área de maternidad e infancia que está trabajando articuladamente y para ello quizás podría trabajar o podrían charlar más detenidamente con las responsables del área de infancia y niñez dentro de la dirección de materno infanto juvenil, que son la doctora Romina Ferreira y la doctora Valeria Rodríguez Alcántara, que ellas llevan un registro pormenorizado no solo del trabajo en salud mental, sino de toda la problemática de la niñez, la infancia y la adolescencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como te decía, la dirección de salud mental lleva un registro de determinados casos que requieren el abordaje puntual en forma interinstitucional, no solo con el CONAF, sino donde participa también el área de salud mental del Hospital de Niños San Roque, cuando se trata de la Regional 1 o la Región Sanitaria 1. No obstante ello, cada región tiene un referente sanitario en cuanto al abordaje de la problemática de salud mental, como lo es el Hospital Centenario de Gualeguaychú en la Región 4, el Hospital de Concepción del Uruguay en la Región 3 y el Hospital Felipe Heras en la Región 2 en la Ciudad de Concordia. Entonces, cada área trabaja puntualmente, articulada con las instituciones, y por otro lado, las que requieren un abordaje más preciso, ¿sí?, interinstitucional, un poco con más jerarquía, donde interviene justicia también, es donde participa la Dirección General de Salud Mental, que bueno, está al frente del doctor Carlos Berbara, que obviamente ellos pueden brindar datos precisos, estadísticos, y son los que están acompañando todos los equipos permanentemente.
Bien. Doctora, respecto de...
les pido disculpa, pero tengo que viajar.
Bien, le agradecemos mucho. No, muy amable.
Podemos hacer una comunicación otro día, les pido...
Le pido una cosa más, la última.
Sí,
¿Qué mensaje le daría a la gente? Nosotros la estábamos convocando a usted, a nuestro pueblo, respecto de lo que es vacunación con niños. ¿Cuál es su mensaje así sobre la despedida?
Lo mismo y reiterar el tema de la vacunación, es una medida de prevención que en relación particularmente a este grupo etario y para COVID, es una oportunidad para nosotros no solo de trabajar en la prevención de que para que los niños, si adquieren la enfermedad, tengan formas leves, previendo lo que ha pasado en otros países del norte, sino además una oportunidad para recuperar esquemas, por eso somos tan insistentes en que los niños que van a vacunarse de COVID lleven además su carnet de vacunación para que el vacunador pueda revisar si falta alguna otra vacuna de calendario para hacer vacunación concurrente o poder también citar para la vacunación de calendario a estas personas que les falte alguna vacuna de calendario. Esto es una oportunidad que no se puede perder el equipo de salud. Y obviamente confiar en los profesionales, en las recomendaciones. La SAP fue categórica en la recomendación junto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y que ante cualquier duda consulten con el profesional más cercano o que consulten en las instituciones de salud pública, que los van a saber asesorar respecto de la inmunización, tanto de 3 a 11 años como en aquellos adolescentes que todavía no han sido vacunados.
Muchas bien, gracias. Doctora, muchísimas gracias.
por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Total disposición, gracias.
Allí estaba la doctora Karina Rez, secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos.